Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Es un gusto, oyentes de Entre Amigas, recibirlas una vez más en este programa destinado a la mujer, en este espacio que tenemos una media hora aproximadamente. A veces estiramos, intentamos ir un poquito más, pero hay que respetar los horarios y nos acoplamos a acompañarlas durante esta media hora de programa. También saludo a quien me acompaña, Victoria San Martín. ¿Cómo estás?
Muy bien, Victoria. Es un gusto estar con ustedes, como siempre decimos, compartiendo este ratito. Esperamos que se sientan a gusto y bueno, que sea interesante como lo es para nosotros también hacerlo.
Sin duda que sí. Hoy vamos a hablar de una historia. A mí, creo que todos tenemos una historia para contar,
sí.
Pero hay personas que tienen historias que la verdad que a uno lo dejan como, bueno, muy sorprendido, sobre todo por la fuerza que tienen para seguir adelante y lograr vivir una vida como el resto. Vamos a estar hablando con Luciana González, es una estudiante muy joven, 17 años, uruguaya ella. Con una historia muy particular, Vito.
Sí, y es una historia de poder salir adelante con la ayuda de Dios, sin duda, de lugares en los que ninguno quisiera estar, ni Luciana mismo quisiera estar.
Claro, sobre todo cuando uno tiene el contexto e incluso, lamentablemente, a veces un poco la familia en contra también,
sí,
¿no?
Y una cosa que a resaltar desde ya es el digamos, la manera de relacionarse de Luciana con los demás y de la familia de ella, la mamá, va a hablar de la mamá. Ellos siempre en donde llegan te están sacando una sonrisa, te están ayudando. ¿Qué hay para hacer?
Claro.
Bueno, de esa gente completamente entusiasta y además que transmiten alegría, sin duda, obra de la mano de Dios.
Muy bien, esa será la entrevista central del programa. Antes, si les parece, vamos a compartir la receta. Yo decía fuera de micrófono, es como una bomba, ¿no?, de azúcar. Sí. Aquellos que nos gustan las cosas dulces, bueno, es una tentación. Es tarta red velvet y les contamos los ingredientes. Y además ya les advertimos que si piensan prepararla, tienen que hacerla más o menos con un día de anticipación, porque esto lleva tiempo, y sobre todo si es para un evento, ¿no?
Sí.
En particular, los ingredientes que necesitan son ingredientes para 3 bizcochos de 20 centímetros, más o menos. Bueno, 180 gramos de manteca o mantequilla, 200 gramos de azúcar, 3 huevos, 450 gramos de harina, 40 gramos de cacao en polvo, 300 mililitros de leche, 2 cucharadas soperas de levadura, colorante rojo, 1 cucharadita de bicarbonato, 2 cucharaditas de vinagre, 1 pizca de sal, 3 cucharadas soperas de granadina y luego para el relleno van a necesitar 350 gramos de nata montada, 300 gramos de azúcar glass o azúcar impalpable, y 300 gramos de queso de untar tipo Filadelfia. Les contamos los pasos, la preparación. El paso 1, tienen que precalentar el horno a 170 grados centígrados y engrasan los moldes. Luego en un bol mezclan la mantequilla a temperatura ambiente con el azúcar, agregan luego los huevos y lo baten. Luego se tamiza la harina con la levadura, la sal, el cacao en polvo y lo incorporamos a la mezcla que tenemos poco a poco intercalando con la leche. Va a quedar una masa de una textura muy suelta. Batimos e incorporamos el colorante a gusto. Una vez que queda el color que queríamos, añadimos la granadina. Batimos y añadimos el vinagre al bicarbonato y lo ponemos a la masa. Recordamos que es efervescente y tenemos que hacerlo de una manera rápida. Luego añadimos la mezcla a los moldes y horneamos. Una vez horneados, lo dejamos enfriar en una rejilla y cuando estén fríos, los envolvemos con papel film y lo dejamos toda la noche en la nevera, en la heladera o refrigerador. El paso 2, para el relleno, montamos la nata, mezclamos el queso con el azúcar glaseado y lo añadimos poco a poco a la nata sin que baje. Luego lo metemos nuevamente en la nevera y al cabo de 2 horas lo sacamos y lo volvemos a montar. Y por último, el paso 3, sacamos los bizcochos y vamos montando la tarta. Una capa de bizcocho y otra de crema de queso. Luego forramos la tarta con más crema de queso y los laterales le ponemos bizcocho rallado que ha sobrado de los retales. Bueno, como ustedes ven, es una receta bastante bien elaborada, con tiempo, con paciencia. Hay que hacerla un día antes, como decíamos, porque lleva, dejar reposar la heladera durante toda la noche. Yo me la imagino con una porción, para mí ya está bien.
Sí, es una tarta que en general Por lo menos yo la he visto en las panaderías,
claro,
¿no? Nadie
claro.
me ha dicho, dice esta tarta Red Velvet. No, la he visto hecha en las panaderías, pero bueno.
Bueno, si la hacen, nos cuentan.
Y que nos manden en comentarios, no, exactamente.
Exacto. Victoria, vamos a estar hablando con Luciana González, vamos a estar escuchando a continuación la entrevista. Una joven que ha vivido, yo creo que mucho más de lo que uno capaz que en su vida ha vivido, sí. Sobre todo por enfrentar situaciones que seguramente muchos de nosotros por ahí no las hemos enfrentado. Y tiene que ver con una infancia un poco complicada, ¿no?
Sí, muchos cambios en la vida de Luciana, uh-huh. Algunos para bien, y bueno, han, digamos, prevalecido los cambios que fueron para bien, pero Luciana nace en una familia, digamos, sus padres eran una pareja que consumía droga, y a partir de ahí se va desarrollando todo, ¿no? La lucha de la madre por salir de la adicción, el padre que también pelea por salir, pero finalmente... como van a ver, es el que tiene más complicación, y Luciana creciendo en medio de todo esto, ¿no? De las idas y vueltas, bueno, de la recuperación y de las vueltas atrás en todo este tema de la adicción. También hay un tema de que van a ver después de problemas con la justicia.
Claro.
Y no era únicamente en el ámbito familiar más cercano, sino que había muchos tíos que también pasaban por eso. Luciana lo que nos cuenta es cómo lo vivió ella, cuáles eran las cosas que le hacían sentir segura. Y después nos cuenta la transformación que hubo cuando la madre realmente se acerca a buscar a Dios, sabiendo que había intentado de muchas formas de salir. Así que las invitamos a nuestras amigas a que puedan escuchar. Y una cosa bien importante que ella resalta, creo que es en esta parte, sí, habla de la familia materna, que también había tenido muchos problemas, pero habla también de la importancia de la familia estar presente.
Claro.
Y de la familia estar junta a pesar de que estuvieran... haciendo las cosas no de la mejor manera todos.
Qué gran esfuerzo y qué gran, bueno, actitud de parte de ella. Sobre todo, bueno, lo van a escuchar ustedes, pero cuando tuvo a su papá desde muy chiquita preso, ¿no?
Uh-huh.
Que tuvo, además, que por ahí en alguna visita experimentar esa situación que es una realidad para muchos niños también, que eso sucede y es así. Así que, bueno, esta linda entrevista entonces con Luciana la vamos a estar compartiendo luego de la pausa musical.
Sedienta estoy de ti, caminando en el desierto, buscando alrededor. Necesito una señal que renueve la esperanza de que pronto lloverá en este lugar.
Bien, amigas, ha llegado el momento de la entrevista. Hoy nos acompaña Luciana. Luciana tiene 17 años y está estudiando bachillerato informático. Y nos va a estar contando un poco la historia de vida. Es una historia cortita porque tiene apenas 17 añitos, pero han pasado muchas cosas en estos años. Así que, bueno, muchas gracias, Luli, por estar con nosotros.
Bueno, me voy a contar desde que, cuando yo nací, no me acuerdo mucho, pero por lo que me contaron. Mis padres se drogaban, mamá conocía a papá en el tema ese de la droga, en ese ambiente. Después sin esperarme, me tuvieron a mí y papá estaba preso cuando yo nací por tema de droga, que robaba y eso. Y después mamá seguía enganchada un poco en el tema de la droga, hasta que tomó la decisión después de venirse para Montevideo, porque nosotros vivíamos en Maldonado, dejar a papá porque papá quería seguir enganchado en el tema de la droga, que no sé qué. Y mamá como que quería un cambio para mí. Entonces, nos mudamos para acá, para Montevideo. Ahí yo tenía 3, 4 años. Y mamá seguía enganchada con el tema de la droga, un poco más. Y después como que tomó la decisión de dejar la droga de lado, porque sabía que no era algo que no nos iba a servir a ninguna de las dos. y empezó a luchar por mí. Después, teniendo yo 5 o 6 años, nos movimos para el Cerrito de la Victoria, y estaba donde mi padre seguía, estaba con nosotros un tiempo, después volvía a irse a drogarse, después volvía, y así estaba continuamente. En ese entonces nosotros no íbamos a la iglesia, o sea, mamá se había alejado cuando era joven, porque pasaron cosas que ella se quedó enojada con Dios, y tal, o sea, a veces íbamos a una iglesia del Cerrito, pero yo era chica, entonces como que no me importaba nada, y mamá no quería saber mucho con las cosas de Dios. Si bien creía en Dios en su manera, pero no quería ir a la iglesia ni nada. Mamá dejó la droga, pero había agarrado la costumbre de ir con los vecinos y tomaba alcohol. Y nosotros estábamos acostumbrados a que papá viniera cuando él quería, que no estaba. Y muchas veces, claro, yo me peleaba con mamá porque quería ver a mi padre, quería estar con mi padre. Y mi padre no estaba, y llamaba a mi familia, y mi familia me decía que estaba durmiendo, que estaba... Siempre tenían alguna excusa y mi padre estaba drogando. Y cuando venía...
¿Tu papá seguía en Maldonado? ¿Vos llamabas a tu familia?
Sí, ¿no? En Maldonado. Y un día vino papá y me dijo que teníamos que ir a hacer un mandado. Me llevó una boca y tal, y me dijo que no le dijera nada a mamá. Cuando llega mamá de tarde, me pregunta qué hice. Fue como que me encontraba entre la espada y la pared, pues no sabía si decirle o no decirle.
¿Ahí cuántos años tenía?
Tenía 6 años. Uh-huh. 6 años. O sea, me dejó afuera, no fue que entré con él. Yo creo que fue la mano de Dios fue que me cubrió, porque me podría haber pasado cualquier cosa ahí. Y tal, cuando le cuento a mamá que fuimos a hacer un mandado por papá, unos palos de gol que me dejó afuera, mamá se lo quería tragar entero, papá no. Y no estaba en la iglesia, peor todavía. Entonces después, papá sigue con eso de estoy, no estoy, me voy, vengo. Nosotros nos mudamos para Millán. Después papá vuelve, está un tiempo bastante bien, duraba 6 meses, capaz 7. En 2010... más o menos, que ellos se casaron, papá se va de nuevo, al tiempito, y a fin de año me acuerdo que una Navidad, que tenía que actuar en la iglesia, ahí me dio una convulsión y nadie sabía por qué había sido, porque no tenía ninguna enfermedad ni nada.
Ahí tu mamá ya estaba yendo a la iglesia.
Ahí ya estábamos yendo a la iglesia, la abuela nos invitó a ir a Pan de Vida, uh-huh. Y estábamos yendo. Sí, antes de eso mamá también había agarrado, todos los fines de semana era asado con la familia para poder tomar. Claro, yo no decía nada, tenía mi refresco, así claro. Como chica estaba re contenta.
No, y además estabas acompañada.
Claro, estaba con mamá, siempre estaba conmigo, entre todo. Y cuando empezamos a ir a la iglesia fue un tremendo cambio que Dios hizo, ¿no? Con mi madre también, porque si bien nos llevábamos bien, pero la actitud de mamá era muchas veces como, te decía así, las cosas no me importaban nada, así como le sentía. Entonces empezamos a ir a la iglesia. Yo iba porque mamá iba, entonces como no me importaba mucho. Pero me empecé a enganchar con la danza, después Lourdes me llevaba, me decía si quería estar en el pesebre, si quería ir a la escuela de Navidad.
Lourdes, la maestra de escuelita era, ¿no?
Sí. Sí. Y tal, y en una Navidad también esa convulsión, nadie entendía nada. Me hicieron estudios, pero salió todo bien. Y estando ahí, claro, el papá no estaba tampoco. Y yo le pedí a mamá tuvo que llamarlo para que él viniera, uh-huh. A donde yo estaba. Nunca apareció, ¿no? Hasta después, cuando yo tuve 9 años, fue cuando visité por primera vez una cárcel. Uh-huh. Que papá estaba preso.
Bien, vamos a hacer una pequeña pausa porque viene el relato, viene así, ¿no?
Sí,
como corrido. Ustedes la escuchan a Luli. Luli es... ella tiene muchísima fuerza y además, bueno, como lo pueden escuchar, ella no tiene vergüenza de contar las cosas que le han pasado, y al final les va a contar cómo es que todas las cosas ayudan para bien, ¿no, Luli? Vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos.
Puedo oír tu dulce voz llamándome. Al desierto tú me guías, yo iré. Y no sé lo que me espera, pero voy en este viaje, Señor. Si pierdo mi centro, si en la tormenta estoy.
continuamos en la entrevista, amigas, como hablábamos, estamos conversando con Luciana. Luciana nos está contando su historia de vida, que como decíamos desde el principio, son poquitos años, pero muchas cosas vividas y que realmente podemos ver en ella una madurez que tal vez en una chica de 17 años no hay. Luli, nos contabas, a los
9 años es que fui por primera vez, la primera vez a una cárcel. Y está, o sea, es horrible porque encontrarse con ese ambiente con 9 años y que en tener que entrar, que te revisen y todo. Y en ese entonces mi padre estaba en Las Rosas, en Maldonado. Y era horrible porque estaban hombres, mujeres, todos metidos juntos. Y la verdad que fue una situación horrible. Está, y yo fui más que nada por el motivo de que papá tenía que firmar unos papeles porque me iba para Finlandia para el casamiento de mi tío. Entonces tenía que tener la autorización de mis dos padres. Y yo me acuerdo que una vez que fui, apareció una muchacha y yo soy igual a mi padre, o sea, soy idéntica. Entonces le pregunto si yo era la hermana. Yo era chica, si fuera ahora en este momento que me preguntaría, no sé, pero
sí.
Es como que fue una tomada de pelo, mamá también se requemó. Uh-huh. Entonces después de ahí, mamá ya después se casó con papá, uh-huh. Después papá se fue de nuevo y mamá quedó embarazada de Ezequiel. Papá no estuvo en todo el embarazo, porque después cayó preso nuevamente papá. Y claro, mamá estaba como, no sabía qué hacer, porque si bien confiaba en Dios, pero vivía con mi tía, pero tenía que pagar el alquiler, tenía que pagar muchas cosas y comprarle cosas a Ezequiel y tal. Mamá no sabía cómo, de dónde iba a sacar la plata para poder hacer todo eso.
Uh-huh. Contame, Luli, ¿cómo fue el tema del cambio en tu mamá cuando ella se acerca a Dios, no? Que eso creo que es algo importante. Que
sí, fue tremendo cambio, porque pues yo cuando era chica con mamá, si bien hablábamos, pero era como que todo discusión y mamá dentro, si se enojaba mucho, ya era un sopapo que iba, y levantarse a desayunar con ella y hablar no podías decirle ni hola porque te decía de todo un poco. Y sin embargo, después que empezamos a ir a la iglesia, fue pero un cambio totalmente así, o sea, si bien tenemos discusiones y eso, pero no es lo mismo que antes, pobre. No te dice tan así, enfrentada a las cosas.
Claro.
Y puedes tener otro tipo de charla con ella.
Fue como más compañera, ¿no?
Sí.
Porque pensaba que tal vez que estaba cerca con todo el tema, capaz del vicio antes. Mm. Y el carácter de ella, capaz que no te sentías tan acompañada.
Claro,
con madre, ¿no?
Estaba, pero como que estaba en su mundo también ella. Uh-huh. Entonces estaba, o sea, la tenía físicamente, pero como que de otro modo no la tenía.
Entonces aparece Ezequiel, ¿no? En la paz.
Sí. Uh-huh. Aparece Ezequiel. Mamá siempre cuenta que Dios le dio la promesa de que no, nada nos iba a faltar. Uh-huh. Y le empezaron a caer ropa, perfume, pañales, todo un poco, que hasta regaló porque no le entraba más nada tampoco. Y cuando se acerca el nacimiento de Ezequiel, mi padre pedía para poder estar, le pedía a Dios porque no pudo estar en el nacimiento. Dios le concede eso, le dan la prisión domiciliaria. Uh-huh. Para cuando nace Ezequiel, ya puede salir. Estuvo en el nacimiento de Ezequiel. Después papá capaz que estuvo hasta un año de Ezequiel, hasta el año, y después se voló. O sea, el último cumpleaños que yo recuerdo de mi padre que estuve con él fue cuando cumplí los 12.
Uh-huh. Antes de seguir con eso, que también vamos a tener un próximo programa que vamos a hablar, quiero que me cuentes el papel de tu familia, ¿no? De tus tíos y de tus abuelos en todo esto. Vos tenés tu padrino, que como decías está en Finlandia, que también es otro testimonio de lo que Dios puede hacer en una vida, ¿no? Contame cómo fue la presencia de ellos en tu vida en todas estas etapas.
La verdad que por parte de la familia de mi mamá fue tremendo apoyo, porque siempre estaban, o sea, si necesitaba que vinieran a las 3 de la mañana, ellos venían sin importar nada y siempre estaban ahí dándote aliento. Y Mauro, que era el cristiano, siempre ahí firme, siempre venía con una palabra, no, porque Dios está con ustedes, que no sé qué. Y bueno, mi tío también estuvo en esa, como decía Vito, mi padrino, se drogaba también, y ahora gracias a Dios fue un cambio total, ahora está viviendo en Europa. Conocí a una misionera y se fue para allá. Y bueno, creo que la mayoría de mi familia, por parte de madre, porque Marcos también, mi tío también se drogaba. Pero Dios, la verdad, que cambió en gran manera. Uh-huh. Pero sí, a pesar de todo, siempre estaban ahí dándote un apoyo, aliento, estando siempre.
Bueno, Luli, vamos a continuar conversando contigo. Le pedimos a nuestras amigas que esperen por ahí porque hay mucho más para escuchar. No se vayan.
¿Sabes cuánto tiempo llevo esperando el día que al final pueda ver tu rostro? y escuchar tu voz. Muchas veces caminé y con toda mi alma te busqué, probando el engaño y la falsedad. Y tú esperabas verme llegar, decir lo que tanto anhelas escuchar. Yo busqué a alguien como tú y no encontré a alguien como tú. Y al final fue que pude entender y aceptar que no, no hay nadie como tú. ¿Sabes cuánto tiempo llevo anhelando la felicidad? Ese gran regalo que solo tú das. Oh, muchas veces caminé, yo perdido andaba y te encontré. No me rechazaste.
Estamos llegando al final de esta entrevista con Luciana. Y bueno, Luli, me gustaría que contaras cómo viviste vos, ahora mirando, ¿no?, de repente para atrás, ¿cómo viviste vos a Dios en ese tiempo? Ahora mirando, ¿cuáles son las cosas que vos ves en las que podés decir, bueno, Dios me estaba cuidando?
Bueno, está una de las que conté cuando mi padre me llevó a la boca, que está ahí, fue la mano de Dios que me guardó. Y creo que después nos guardó en todo momento, siempre estuvo con nosotros, aunque no lo viéramos o quizás no íbamos a la iglesia. Dios siempre estaba ahí cuidándonos, guardándonos y siempre estaba a nuestro lado. Y ahora se ve diferente, ¿no? Porque tenés otro consuelo, porque si bien siento a veces como que está la ausencia de mi padre, pero tengo a Dios que está conmigo y puedo ver las cosas diferentes que quizás la veía de hace tiempo atrás cuando no íbamos. Y, o sea, sé que Dios siempre está conmigo y va a estar siempre, y es el único consuelo, es el único que me puede llenar, y a mi madre también, y estar con nosotros. Y que, no sé, si alguien pues está pasando por alguna situación que quizás no sabe o se siente solo o no sabe cómo seguir, que lo que puedo decir es que Dios es el camino y que va a estar siempre con nosotros, nos va a consolar, y es el único que puede llenar ese vacío que sentimos, y es el único que no nos va a fallar nunca.
Uh-huh. Luli, ¿qué significó para vos la llegada de Ezequiel?
Fue algo muy lindo porque yo también le pedí a mamá que él pudiera tener un hermano, y la verdad que le agradezco a Dios por su vida, porque es el tesoro más valioso que Dios me ha dado hasta ahora.
Uh-huh. ¿Cuántos años tiene ese ahora?
Ahora cumplió seis añitos, y estoy re contenta de poder disfrutar cada día a su lado también, y le pedimos a Dios, ¿no?, que lo guarde de chiquito y que pueda ser un gran siervo para él.
Uh-huh. Luli, vamos a seguir conversando contigo en el próximo programa, en la próxima entrevista, así que las invitamos a nuestras amigas, y nos quedamos, ¿no?, con ese mensaje de que hay veces que las cosas no son todas perfectas, y la mayoría de las veces las cosas no son perfectas, pero qué bueno que Dios está para levantarnos cuando caemos y para acompañarnos cuando estamos solos, ¿no? Muchas gracias por tu tiempo, y bueno, nos vamos a reencontrar en la próxima entrevista.
Compartíamos allí, Vito, la entrevista a Luciana González, y muy importante eso que vos señalabas, que todo tiene que ver con un tema de actitud, que a veces es muy difícil, porque una cosa es hablarlo desde nuestro lado, cómo, y otra cosa es, bueno, cuando uno tiene que enfrentar este tipo de situaciones, ¿no?
Sí, una de las cosas, vamos a tener una segunda parte de esta entrevista con Luciana, porque la historia no terminó ahí, uno puede decir, cuánto revuelo y cuánto sacudón, ¿no?, en esta familia, pero la historia continúa. Y también lo que decías de la actitud, ella, hablando con ella, te cuenta de el consuelo que ella sintió de parte de Dios y cómo Dios la cuidó. En ese episodio, por ejemplo, de que el padre la lleva hasta la puerta de una boca de venta de droga, claro, y ella se queda afuera. Y dice, yo pienso que eso era Dios cuidándome, porque podía haberme pasado cualquier cosa, y agradece a Dios por eso, ¿no? Entonces, en lugar de decir, Porque Dios permitió que pasaran todas estas cosas, porque Dios permitió que mi familia, sino ella, lo que ves en esos pequeños detalles y esas pequeñas cosas que podían haber sido tal vez mucho más grande, el cuidado de Dios, ¿no?
Y qué interesante que con 17 años no tenga esa madurez.
Impresionante.
Si te parece, Vito, compartimos una reflexión del libro Sabiduría para el Camino, que viene bien justamente para este tema, que bueno, que habla y se titula Lo único que podemos cambiar, dice. Y acá la reflexión marca y señala que esto tal vez te sorprenda o le sorprenda, pero pienso que la decisión singular más significativa que puedo tomar día tras día es mi selección de actitud. Es más importante que mi pasado, mi educación, mi cuenta bancaria, mis éxitos o fracasos, fama o dolor, lo que otros piensen de mí o digan de mí, mis circunstancias o mi posición. La actitud que escoja me mantiene avanzando o impide mi progreso. Ella solo alimenta mi fuego o ataca mi esperanza. Cuando mis actitudes son las debidas, no hay barrera demasiado alta, ningún valle demasiado profundo, ningún sueño demasiado extremo, ni ningún reto demasiado grande para mí. Sin embargo, debemos admitir que pasamos más de nuestro tiempo concentrándonos y afanándonos por las cosas que no se pueden cambiar que atendiendo la que podemos cambiar. Nuestra selección de actitud. Y me quedaba con eso último, ¿no? No lamentarnos por eso que no podemos cambiar, sino que actuar en base a eso que sí podemos cambiar en nuestra vida, ¿no?
Exactamente. Y bueno, uno de los títulos, ¿no?, que le poníamos a esta entrevista es que Dios continúa siendo Dios más allá de las cosas que nos pasen, ¿no? Uh-huh. Y si tenemos problemas de actitud, que muchas veces que nos llevan a la depresión o abandonar determinados proyectos, por ejemplo, Luciana está estudiando bachillerato informático, que es algo que de repente nadie daba nada por ella, dado el contexto en el que ella estaba, pero ella se ha propuesto seguir adelante y bueno, y con la ayuda de Dios, es del único lugar en donde puedo sacar fuerza.
Qué importante eso. Uh-huh. Estamos llegando al final del programa, Victoria, si te parece, compartimos las vías de comunicación.
A nuestras amigas que se quieran comunicar, pueden escribir a entreamigas@llamadaweb.org, pueden ingresar también a www.llamadaweb.org, o si lo prefieren, escribir a casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay.
Será hasta un próximo programa, amigas, que pasen muy bien.